Crece la producción industrial.
La Unión Industrial Argentina informó que el sector continuó exhibiendo signos de recuperación y mostró en mayo una expansión interanual del 14,3%, mientras la variación mensual desestacionalizada avanzó el 0,2%.
De este modo, el acumulado de los primeros 5 meses del año cerró con un crecimiento interanual de 12,3%, según indicó el Centro de Estudios de la entidad.
Macri debe ir a la justicia.
El jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri, está citado para hoy ante el Tribunal Superior de Justicia porteño para que informe acerca de acciones vinculadas con las elecciones para las autoridades de las comunas, fijada por ley para el 5 de junio del año próximo.
El titular del Ejecutivo deberá comparecer a las 10 en el marco de una audiencia pública en la sede del máximo tribunal, donde asimismo se convocarán legisladores junto a organizaciones barriales y políticas bajo la consigna: pedimos que Macri cumpla con la ley.
Hora 06 minutos en todo el país.
Temperatura en Buenos Aires 7 grados 3 décimos. Sensación térmica 6 grados 6. Humedad 72%, cielo algo nublado.
En Paraná la temperatura es de 5 grados 8 décimas con cielo despejado.
Argentina está informada por la radio pública.
Nacional. La radio pública tiene brillo.
Radio Nacional Argentina presenta.
La venganza será terrible. Si el siguiente programa va a ser escuchado por personas que tienen apagado el receptor, se ruega no atenderlas cuando vengan a pedir explicaciones. Radio Nacional se encoge de hombros.
La venganza será terrible.
Un ciclo de convicciones firmes, pero sensible a las amenazas. Con Alejandro Dolina, el que se cree el único y no es ni siquiera uno de ellos. Patricio Barton, el que no necesita agacharse cuando vienen los indios. Gabriel Schultz, un periodista serio como perro en bote. Jorge Dorio, un atleta capaz de recitar la ley de medios en 1:33 2/5. Y un equipo de zombies que le apuntan al cura y le pegan al campanario.
La venganza será terrible.
El programa preferido por los sabios, por las mentes brillantes, pero también por los niños y los funcionarios de cultura. Cantores de boliche, Ale Dolina, Manuel Moreira y Martín Dolina. Producción, Maica Iglesias, Florencia Martori y Marina Getino.
La venganza será terrible.
Un espacio de pensamiento donde hace fuerza el más cobarde y se manca el más valiente. Y ya llegan, con la melena revuelta, la corbata floja y suelta y el bombachón al revés, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Henos aquí en las amplias instalaciones del Club Social y Deportivo Radio Nacional en Maipú 555, con mucha gente que ha venido equivocada sin duda. Hemos vuelto de la China, ayer hemos hecho un paréntesis al final del programa, porque hubo cadena, habló la presidenta en realidad desde la China, lo cual pensé que nunca iba a ocurrir en la vida de nadie, imagínense.
Es como la llegada de
un programa porque la presidenta habla desde la China.
Es una cosa excusa para una
que
novia.
A pocas personas le pasa. Sí. Nosotros sin faltar el respeto a la presidenta, seguimos cantando acá.
Sí.
De suerte que la gente que estaba aquí presente no se dio cuenta
que estaban
que estaba hablando la presidenta.
Ah, está bien.
Así que confieso este timo que hemos hecho.
Sí, que no crean que el discurso de la presidenta incluía las canciones.
No, claro. A lo mejor han mezclado, muy posible.
Las dos cosas,
los técnicos, y aparecíamos nosotros con el salero colorado.
Y en un bosque de la China.
Y en un bosque de la China. Muy bien. Vamos a presentar a Patricio Barton.
Hola, amigos. Buenas noches.
Y a Jorge Dorio, que nos acompaña esta noche.
Buenas noches, amigos de Patricio.
Y todo por el estilo. Querido Barton, introdúzcanos de una vez en el misterioso mundo que haremos mañana.
Atención, la gente de Montevideo, porque...
Sí, levante la mano la gente que ha venido esta noche de Montevideo. Solo dos hoy.
Qué raro. Es
el día de asistencia mínima de orientales.
Sí,
aquí,
¿eh? Cruzaron nadando.
Qué bueno. Hombre, ayer había pocos también, pero otros días...
Ha habido días de mitad de sala.
Sí, por lo menos. Sí. Bueno, eso es la... escasez de orientales es siempre una mala noticia en este foro, por razones que no diré.
Pero que son obvias, de todo.
Pero que son obvias. Sí, claro. Bueno, muy bien.
Están celebrando con Forlán allá en
Montevideo.
Terminaron las vacaciones, me dice la señora.
Pero caramba, no, pero esto siempre, ¿eh? No solo en semana de turismo, ni en vacaciones de invierno, siempre, durante todo el año. Vienen muchas personas del Uruguay, son engañadas y las traen aquí, anda a saber por qué agencia de turismo. Por ahí hasta les cobran.
Sí. Buenos Aires, su famosa vida nocturna, aquí está.
Bueno, la vida nocturna de Buenos Aires se ha trasladado más bien a la tarde.
Al vermú.
Sí. Termina el vermú y la gente se va a meter dentro de la casa.
¿Y no están esos los after office, after
hour?
Claro.
Sí, pero también son ahí, claro. Esa es la vida nocturna. Yo he ido a una especie de bolichún o cabarute de lujo.
Vespertino.
Que es vespertino, claro. muy, que te miran de arriba abajo antes de dejarte entrar, te dicen quién te invitó y entras y están ahí todos los macanudos.
Yo no llegué a pasar nunca, imagínese.
Y bueno, eso es a las 7, 8 de la noche.
Está loco.
Que está mucho. Ahora, vaya usted un sábado a la noche a las 4 de la mañana a buscar algo y no hay nada.
No hay nada, claro.
No hay nada, no.
Eso
sí,
noche,
los sábados sí hay.
¿Sí? Los sábados salen a las 4 de la mañana los pibes.
Claro, por eso no encuentran nada a las 4 de la mañana, porque todavía no empezaron.
No empezó.
Usted va, y bueno, ando buscando acá un lugar más o menos. ¿No? Sí, mire, aquí se pone lindo, pero...
Pero en un rato.
¿Cómo en un rato? Son las 3 y media de la mañana. No, pero acá el verdadero asunto, por no decir otra cosa, empieza a las 6 de la mañana. Pará,
claro. Sí,
si voy a empezar a trabajar a las 6 de la mañana, en cuanto gané alguna mina son las 11 y media. No es una hora que a mí me...
Le digo que dentro de poco los boliches van a ser horario bancario,
Sí, posiblemente.
Sí, de 10 a 15 va a ser.
No, pero eso de empezar muy tarde el asunto, se lo digo yo, que soy un hombre de la noche y creo que tengo derecho a decirlo. Me parece un error gravísimo.
Bravísimo.
Pero que es el producto... De cuestiones que tampoco diremos para no empezar con...
Pero que también no diremos nada.
Que también son tan obvias como el festejo de los uruguayos.
Exactamente. Usted tiene que poner un boliche, ya que es un hombre de la noche.
Sí, yo soy un hombre de la noche solamente en el sentido horario. Sí. A mí toda esa cuestión de que no, llega el vino, que nos quedamos hablando durante 4 horas de asuntos. Yo jamás hablé durante 4 horas con él.
Hemos compartido noches sin intercambiar una palabra.
No, él sí por ahí hablaba con otras personas que se acercaban a la mesa. Pero él no.
Encima toma una bebida light.
Sí, también. Eso,
también milanesa de soja.
Cosa, que no es ni el vino ni la conversación con señor. Así que la noche no ha sido hecha para mí, evidentemente.
Bueno, no llegué a decirle que Cabernet va a estar el viernes en Montevideo.
El viernes en Montevideo.
En la sala Cita Rosa a las 9 de la noche.
Las entradas ya están en venta. Así en es. Este mismo momento se puede ir, golpear la puerta. Hay que golpear fuerte.
Sí, el 18 de julio hay que gritar, además.
No, 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 hay que golpear muy fuerte, porque se hacen los que no están, pero están.
Sí, sí.
Te golpeele, ¡popo! ¿Qué pasó?
Ey, no, señor, hay un horario de boletería.
Alguno va a salir. ¿Ves que estaba?
Está el sereno, no está el boletero.
Serenata.
Sí, está sereno porque está, hace frío, pero...
Bien, pero...
Sí, y se acerca la fecha en la que iremos a Mendoza,
sí,
que será el viernes 23.
Bueno,
sí. En el Teatro Independencia, ¿eh?
Bueno, ahora sí, por favor, querido Barton, hechas las presentaciones burocráticas, vamos a la parte en donde usted nos hace egresar de la angustia y la desesperación.
Por favor. Mire, hoy...
Volvió, reanudó sus transmisiones Radio Clásica.
Bueno. Hoy de pronto comprendí cómo...
Hoy de pronto comprendí
qué
cómo
lindo.
Es casi
hoy
una
de pronto
aliteración.
Comprendí, claro, tenés que hacerlo
Comprendí cómo el exceso de abrigo puede condicionar una ruptura amorosa.
Ah, qué curioso esto que usted me dice.
A ver, de vuelta. ¿De cómo el exceso de abrigo?
¿De cómo el exceso de abrigo puede condicionar una ruptura amorosa o cualquier otro tipo de vínculo también?
Oh.
Pero... Vamos a situarnos, un bar de Buenos Aires, cualquiera, no daré mayores precisiones.
Sí, un momentito, vamos a poner música de fondo. ¿Qué dice usted que era?
Un bar de Buenos Aires.
Un bar de Buenos Aires.
Bar de Buenos Aires.
En algún lugar de la ciudad.
Espera, vamos a poner un poco de música de fondo. No, esta no.
Hasta ahí era Yetatab.
Sí, sí.
En un bar de Buenos Aires, en un barrio cualquiera,
con cualquiera arriba la más alta milonguera.
En el rincón más alejado de la puerta del bar, una pareja estaba definiendo el final de una relación. En verdad era ella, como casi siempre, que llorando le decía: no te quiero ver más. A todas luces, la relación estaba acabada. Había que levantarse e irse. Pero este hombre tenía colgado en el respaldo de su silla un sobretodo, un suéter, una bufanda, guantes. Y el trámite de ponerse todo esto para salir a la calle demoró esta situación a un punto de incomodidad absoluta, inclusive para los que estábamos alrededor y no formábamos parte del acontecimiento. Ella ya le había dicho: no te quiero ver más. Hasta casi había terminado de llorar.
Ella.
Ella. Y sin embargo él todavía estaba bregándose. ¿Cómo uno debe partir de una situación así?
Yo creo que más que una cuestión de abrigo es una cuestión de teatralidad.
Pero absolutamente.
Una cuestión de teatralidad frustrada por lo cotidiano. Hay en todas las cuestiones de nuestra vida una cosa teatral.
Siempre, es más, a veces lo único que nos falta es la música de fondo, la banda de sonido,
claro,
de la vida.
Seguramente. Pero si usted interrumpe, si usted no tiene oído para esas situaciones dramáticas, se perturban. Usted se queda un segundo de más, dice una frase perfecta, y después le agrega otra, ponele.
No.
Que sobra. Dios. O se demora demasiado, como en el caso de este
pobre hombre. O aparece
un
intruso, incluso.
O aparece un intruso.
Imagínese una situación, digo.
A ver, tomar inventemos.
Algo al azar. Un artista argentino, cualquiera, ¿no? Está en un aeropuerto europeo. Hace meses que no ve a su amada. Y entonces las distancias enormes, esas que producen las terminales aéreas europeas, en una punta el artista, en otra punta la amada. No avanzan en cámara lenta simplemente porque no están acostumbrados a vivir en cámara lenta, pero avanzan con un paso en que las miradas y el deseo se cruzan y se entremezclan y se abrazan y casi se están desnudando uno al otro, cuando de pronto, faltando un metro y medio nada más para que se junten los brazos, los pechos de ella y los labios, aparece un tipo y dice: ¿qué hace, Lolita?
Y me empieza y sabés quién soy yo.
Bueno, ¿te acordás que una vez en Tapalqué yo fui al...
Bueno, que se arruinó todo.
Claro.
Porque imagínese la persona que está yendo al encuentro de usted, Tiene que esperar a que el tipo termine de contarle que él es un tipo electricista. Se arruinó. Cuando usted va y la quiere abrazar, la tipa ya hace 5 minutos lo está mirando.
Sí, no.
Y se arruinó todo.
Qué feo.
Sí, la vida sale pésima.
Se arruinó todo. Ahora, de todas maneras, uno no puede tampoco agarrar el cúmulo de abrigo y salir a la raza.
No, un hombre de verdad se va sin el abrigo.
Pero más bien, deja.
Y llegado el caso lo vuelve a buscar más tarde.
A menos que ella
pero
también.
¿Cómo? Imagínate, tipo, usted se va dando un portazo. ¡Brum!
Sí.
Nunca te veré. ¡Brum!
Ya.
Y después.
Disculpame.
Me olvidé el portafolio.
No.
Chau, usted perdió la dignidad para siempre.
No, y peor si se le traba la manga. A este hombre se le trabó la manga. Y hacía esfuerzo.
Pues claro.
Porque que lo era un dejado, momento de nervios, además.
Sí, sí. Y... o el dedo, peor. Sí, pues es que yo soy un hombre de verdad. ¡Brum! ¡Ah! ¡Se agarró el dedo! Y...
No, no, nunca se le...
Sí.
Se le metió mal el forro.
Muchas veces, ¿qué?
Uf, se metió...
Los problemas que he tenido.
En el forro, la vio cuando se va a poner el gabán.
Sí, mantenga la prudencia que venimos observando hasta
estamos
ahora.
Hablando de amor y de situaciones, así te viene a hablar.
Señor, si usted tiene descosido el forro...
Ajá.
Se le, del sobre todo, del gabán, del...
Sí, saco, está bien, no abunde.
Sí, bueno, no importa.
Usted...
parece un médico, usted con... la demasía de ejemplos, que también es otra forma de arruinarlo todo.
Usted pone con toda confianza y ahínco el brazo en claro. Lo que cree la manga agujereada.
Y resulta que el brazo va a dar a cualquier parte.
Y va a dar
al bolsillo inferior, siempre pasa esto.
Entonces tiene que retroceder. Y eso en una situación de discusión o de cualquier otra cosa es muy incómodo.
Es incómodo. Y entonces, ¿cuál sería el consejo? Bueno, privilegiar la teatralidad.
Siempre.
Y el tiempo por encima de un bill, sobre todo.
O bien romper en verano. Es otra.
Es mucho mejor romper y también ponerse de novio en verano.
Y sí, bueno.
Por razones de rapidez.
Mm.
El arrepentimiento a veces sobreviene antes de que uno consiga sacarse los abrigos.
Sí, pero también está la instancia del striptease.
No, si usted... también. Otra cosa terrible es el striptease. Moroso, que no termina nunca.
El excesivo.
Que dura 15 minutos y la mira.
Sobreviene el sueño y la
llega. Claro. Termine ya.
¿Sabes cuánto hace que vengo haciendo esto con la cabeza? Estúpida.
Roland Barthes decía una cosa extraordinaria, que es que. O se olvidó de decirla probablemente.
A ver.
Que es que el erotismo está en los bordes.
Siempre en los límites, ¿no?
En el borde. Uh-huh. En el borde está el erotismo, en el borde del vestido, en el borde uh-huh. del tiempo, en el borde del desenfreno.
Uh-huh.
Pero. Si usted considera a borde lo que es el medio de la meseta, estamos en un problema.
Está muy bien.
Si usted hace demasiado espamento en sacarse la bufanda, bueno, va a tardar tanto en llegar a la faja que todo se hace un
además porque debe haber una proporción entre estas cosas. Efectivamente, si empieza el striptease con la bufanda y tarda 20 segundos, no quiero pensar lo que va a tardar con la trusa, digamos.
Claro,
para ponerse...
correctamente, sí,
claro.
Sí. Entonces, ¿no? Eso es considerarlo mal. Ese es un error que se comete a menudo en las películas pornográficas y no conocen los tiempos. Los tiempos creen que todo es en tiempo natural. Entonces es un señor accede a determinadas delicias y se mantiene en ellas durante, digamos, 12 minutos, que
sí.
Es un tiempo más o menos decente sí. Para un buen burgués, pero que para el cine es mortal. Y usted me está viendo ahí, tipo, dale, bueno, plato, esperá, ya está. Se trata de una forma artística, ¿no? De que repetir la cosa como si
pero
fuera
la película tiene que durar, no puede hablar
de tiene que durar, pero de tipo... otra manera.
O con otra pareja, viejo.
Con otra pareja, con otra situación. No puede durar más de 5 minutos una cuestión así.
Un cortometraje pornográfico.
No puede estar una hora y media. Usted con la misma gente, con la misma cosa. Y, la mujer ya al cabo de 10 minutos la conoce mejor que a su propia novia.
Uno no lo soporta en la vida real, imagínese en el cine.
Claro.
No, lo peor es que uno pasa de la ilusión al tedio, porque es linda esa situación. Totalmente. En la cual uno se dice, buenas tardes, vengo a pedir trabajo, date vuelta. Porque empiezan a
Claro.
Entonces uno dice, bueno
pero hasta ahí está bien.
Claro.
El asunto es que por ahí
la vida real sería mejor.
Complace al señor y sigue complaciéndolo y sigue y
ya
sigue
está, claro.
Y sigue. Ya está, no tiene desarrollo, parece Rolón. Claro, Rolón venía acá y entonces preguntaba, ¿se acuerda? Sí. Preguntaba cómo seguía la historia. Bueno, ¿cómo sigue la historia? Pues sigue que el tipo está ahí. Bueno, ¿y después qué? Y más de lo mismo.
Claro, después
ya terminó la historia.
Después se viste, Gabriel.
Preguntaba esas cosas, ¿qué pasaba sí. después del después, Rolón?
Claro, entonces comieron perdices. ¿Y cómo les cayeron? No es
claro, claro, enseguida. Bueno, basta, terminó la historia. En algún momento tiene que finalizar. Bien.
Estamos en contra de la pornografía.
Estamos en contra de la mala pornografía, claro. Que es la que se llama pornografía.
Claro.
La buena pornografía se disimula con otros nombres.
Sí, claro.
Es inerótico.
Amor. Sí.
Está la pornografía
pornografía.
Sí,
la pornografía.
Sí. La pornografía.
La pornografía
es el gobierno de los pornógrafos, señor.
No, está la pornografía soft.
¿Qué?
Otro género casi.
Es otra tela.
¿No es cierto?
¿De qué
que
se trata?
También tiene el tedio. En donde nunca. El desnudo nunca es total.
Pero está bien, está mejor. Hay un poco...
Bien.
No, aquí más que tedio, hay una frustración. Es decir, cuando... el aburrimiento depende de la proximidad del deseo y de la tensión que el deseo tenga. Si usted al deseo lo cumple enseguida y después viene el tedio. Pero si no lo cumple nunca, es también la otra cosa que no puede.
Desagradable. Además, imagínese, dice la desnudez no es total, es un programa de televisión de la tarde.
Claro.
Está ahí al borde de eso, escúcheme.
Claro, también tengo un striptease por la mitad y además con aires de revelación.
Sí.
El tipo agarra, la tipa está ahí, qué sé yo, y se saca la bufanda, digamos, de nuevo. Y queda así como diciendo, aquí estoy yo, con mi saquito cardigan. ¿Qué hay? ¿Qué sigue después? Ahí claro. Sí cabe la pregunta de claro. Rolón.
Totalmente. ¿Y después?
Claro, parece los resúmenes de las películas que hace DirecTV. John es un empleado bancario. Bueno, me extraña que hayan hecho una película. ¿Dónde está la tensión? ¿Dónde está?
Bueno, igual peores son los resúmenes que hace mi amigo Alan Pauls en televisión por cable también.
Pero son muy graciosos.
Que son muy graciosos.
Sí,
muy. Pero nadie se ríe. Yo miro a mi alrededor y todos dicen, qué inteligente. No es raro.
Y, sin embargo, son justamente inteligentes porque graciosos.
Son graciosos, pero nadie sabe.
Esa es la única manera de ser inteligente.
No se dan cuenta que los hacen en broma y eso a usted le ha pasado también.
Sí, a mí me pasa todo el tiempo cuando dicen que este es un programa de cultura.
Igual
¿cómo andará la cultura? Imagínese.
Y bueno, entre gallos y medianoche, justamente. Hay algo peor, más obsceno todavía, que a usted le habrá pasado, Barton, porque yo lo he visto alguna vez, perdiendo esas cosas. ¿Vio cuando ponen en esa parte, o sea, cuando digo ahí, viste, en la cola de adelante, diría una señora de barrio, ponen unos cuadraditos? ¿Qué es eso?
Ah, ¿cómo se llama? El pixel.
Está pixelado.
Sí.
Imagen.
Claro, en cuadraditos ahí ponen.
Claro.
Es gracioso. Nosotros estamos planeando para este programa, después desistimos de esa idea porque nos pareció que era una gracia más, poner los cuadraditos en lugares equivocados.
Claro.
O en situaciones equivocadas.
Pero además, un pixelado allí, digo, no elimina el resto.
No, al contrario, lo acentúa.
Lo acentúa.
Lo acentúa y dice, ojo, que esto es una grasada.
Además se va corriendo con el movimiento del cuerpo.
Naturalmente, ¿qué
entonces,
quiere?
¿Qué quiere?
Con lo cual se acentúa más.
En ese, si no, directamente, si no se fuera corriendo, bastaría con un sillón.
Y además,
ahora, ¿y usted prefiere el pixelado o el blureado, que es esa cosa
espumada? No tengo tanto conocimiento como para registrar una diferencia entre ambas cosas, particularmente como no sé qué es lo segundo.
Es como el efecto esfumado.
No, porque sí,
más o menos, claro, uno es cuadradito y el otro
es cuadradito y el otro está esfumado.
El otro me hace
fuera de foco o algo por el estilo.
El otro me hace dudar, a mí me acerco a la pantalla, a ver si soy yo. Porque da una
impresión. A ver si es usted que sale.
y siempre está mi novia que me dice, antes eras en cuadradito, pero bueno.
Sí, lo que pasa es que a usted le ponen un rectángulo.
¿Qué películas pornográficas tienen como para un como señor para... como para mí?
Bueno, no. Para gente decente, caballo rojo,
¿eh? Nosotros buscamos películas, pero para gente decente, que la pueda ver con tu hermana.
Con tu hermana,
sí, con su hermana. Es más, no es que las pueda, la vamos a ver con su hermana, que está esperándonos en la esquina.
Por eso no puedo ir más a los videoclubs.
No, señor, hay, si a usted le gustan, por ejemplo, parodias pornográficas de series...
Parodias. No hay cosa más lejana a la excitación que la parodia.
No, pero por ejemplo tenemos...
por ejemplo, está con su novia ahí, que tiene, y se le ocurre imitar a Luis Andrini. ¿Vos?
Pastichotti.
¡Pastichotti! ¡Vengo! Y bueno, eso no es muy, muy excitante. Es gracioso, pero no excitante.
No, señor, pero tenemos...
La risa es enemiga del orgasmo, doctor, no sé cómo es su nombre, pero...
La familia Ingalls se divierte.
Ah, eso me gusta.
Eso me gusta. Me incita.
Sí.
Ese tipo de películas.
Pero mire que yo la otra vez me alquilé una que era La familia Ingalls se divierte y iban a un bingo.
Sí, pero no la siguió viendo lo que pasaba en el bingo.
No,
se abandona
no.
Inmediatamente.
Empezó el sábado y terminó el domingo.
Al 15º número largamos. Decía, claro. 67.
Bueno, ¿y qué pasó al final? Discúlpeme que retroceda, ¿no?
No, y el...
En este orden de
sí,
cosas.
Por favor.
¿Qué pasó al final con este hombre?
El de sobre todo. Le digo que casi tenía... ella casi podría haber formado otra pareja en el tiempo que él demoró el hombre en cambiar.
¿Pero la pareja terminó al final por disolverse?
Sí, terminó.
¿O ella se arrepintió y dice, bueno, mirá, la verdad... Tardás tanto ponerte sobre todo que vamos a seguir 14 años más.
No, ella miraba
así
hacia
me la... dijo un amigo nuestro muy cínico, que hace mucho que no vemos, y muy inteligente también, que me dijo, yo conozco un tipo que fue a buscar una campera y se quedó 14 años.
Bueno, es una historia de vida. Pero la chica lloraba, además de darle salida.
Lloraba, pero después ella miraba hacia la ventana. Para
si...
no cruzar la mirada,
claro,
con él.
Claro, que... tenés pa' mucho, es la pregunta.
Que además, al demorar, si percibía su demora, se ponía más nervioso y demoraba aún más y se ponía rojo. Estaba colorado.
Claro, y la tipa se daba cuenta por qué lo había largado.
Por qué lo había dejado.
Claro.
Y el resto del barco.
¿Por
también?
Qué una mujer o un hombre lloran cuando está... rompiendo una situación o terminando por decisión propia con una pareja?
¿Y por qué?
Me voy a sacar de encima este gil y
encima lloro.
Contrario, yo las veces que me encontraron en ese caso, lejos de llorar, he tenido que contener
reprimirlos
una sonrisa.
Y menos aún el gesto de frotarse las manos diciendo,
claro.
Mirá, lo nuestro.
Y menos
no
aún
más.
Escupírselas antes, claro, de hacer.
No, señor, es una frustración amorosa, termina una historia.
Claro,
es
lamentable. Uno piensa, ay, los momentos que vivimos juntos, y ahí es cuando se ríe.
Es que dos momentos en estos 3 años, ¿no? Sí, pero bueno.
Bueno,
¿y con qué tal estaba la mina? Disculpe, ¿no? Que
sí,
yo,
claro,
pregunto, como observador externo me interesa.
Estaba muy abrigada, la verdad que no se la podía distinguir.
En invierno todos los gatos son pardos.
Sí, sí, en invierno es difícil. Ahora también en el invierno y el exceso de abrigo, por ejemplo, de estos días que tiene la mayoría de la gente, en general también nos pone en situaciones corporales que en otra situación, en otro momento, serían inaceptables. Por ejemplo, en un subte, en un colectivo.
Discúlpeme, pero no lo sigo,
Sí, al estar muy apretados...
¿Por qué no dice lo que nos quiere decir?
Dígalo de una.
Sin tapujos.
Sin pixelado.
Un nuevo programa en el firmamento estelar de Radio del Plata.
Con con las camperas, las bufandas y todos los abrigos, uno casi que duplica el volumen de su cuerpo.
Ah, sí, puede ser. Algunos ya vienen duplicados de cualquier manera.
Y el roce con el prójimo.
Ah, sí, no ve que te falta roce, ordinario.
Se hace, digamos...
Inexorable, en principio.
Sí,
inexorable, pero imperceptible también.
Sí, también imperceptible.
O sea, los cuerpos que creen rozarse están en realidad a 2 metros el uno del otro.
Y a uno no le produce gran cosa. Yo por eso no voy a consultar en invierno, ¿no?
Vamos a saludar a nuestras amistades hablando de...
¿Cómo no?
De todo esto.
Muy
bien. No sé qué es. Si hay una cuestión relacionada con la indumentaria, con la pornografía, con la teatralidad... O con el amor.
Sí, o con el fin del amor incluso.
Muy bien, yo voy a saludar a Damián Gilges.
El amor después, ¿cómo es?
Amor se fue.
No, ¿cómo no. Si vida después de la vida, amor después del amor.
El amor después del amor.
Es una nota de revista para ti.
Uy, no me la pierdo.
Sí, claro. Ayer me lo encontré a uno que andaba conmigo. Una nota de revista para ti. Dale.
Saludo a Damián Gilges, un oyente del programa que que nos sigue habitualmente.
Muy ¿usted, bien, querido Dorio?
Yo voy a saludar al amigo Julio Lacarra, un artista
con quien acabamos de compartir un rato amable en Quilmes, en la Casa de la Cultura, con un frío y 30 personas heroicas que no se iban de una vez de ahí, no me dejaban venir para acá.
Y hay gente que meta cultura no termina,
sí,
de irse,
no termina
nunca.
Claro, así que bien, me escapé.
Bueno, saludemos a nuestros corresponsales.
Muy bien. Hola, Alejandro. Los saludo desde Rosario, dice Claudia Cañone, ciudad que nos tiene en abstinencia de su presencia en vivo. Mire como canto Dios para decir, ¿por qué no viniste? Admiro en usted su tendencia a no conformarse, a mantener una cierta tensión en sus pensamientos, a no quedar totalmente cómodo en sus razonamientos. En fin,
eso
su inteligencia.
Gustó.
Muy bien.
No, lo último no, pero esa tensión, ese entredicho con uno mismo, me parece que está bien. ¿Eh?
Espero poder asistir a su programa en Buenos Aires, saludarlo y con suerte intercambiar algunas palabras. Le
con
mando
mucho
un cariño,
gusto,
Claudia Cañone.
Claudia Cañone. Querido Barton,
aquí dice Gabriel W, así firma, dice: Alejandro, mañana tengo parcial de historia de la música. Tengo que desarrollar, entre otros temas, las tragedias griegas, el ditirambo, la comedia, sí, teoría musical, los modos. No sé si ya hablaste de esto en algún programa.
Sí, hemos hablado de esto. Son dos cosas distintas, en realidad, porque el modo que lleva su nombre,
sí,
por ejemplo, está bien, existe, incluso hasta lo hemos ilustrado,
sí, señor, más, sí,
con los instrumentos. Pero en realidad no se sabe exactamente cómo sonaban los modos, no los actuales que se llaman así, sino los griegos, no se sabe. Se sabe la letra, pero no la música.
Ah, es lo mismo, falta la puntuación, como en algunos.
Claro, claro. Entonces usted lee canciones griegas. Rechiflado en mi tristeza, te evoco y veo que ha sido todo fenómeno. Pero la música no se
¿cómo
sabe?
¿Cómo sonaba, eh?
Porque no sabemos. Mejor dicho, tenemos un registro de la notación, pero no sabemos lo que la notación significa. Lo que hay son, por ejemplo, copias que han llegado de la letra con una rayita que hacían los coreutas, que subían y bajaban, como hacen algunos chicos que no saben leer música
y ponen
unas indicaciones que son ayuda a memoria, pero no son una notación precisa. Entonces no sabemos cómo era la música griega. Los que han tenido la suerte de preservar, que creo que es el único caso en la historia, son dos instituciones o dos congregaciones: la iglesia, y también sabemos cómo eran las canciones judías, porque se han ido, la segunda es por haberse...
Además formaban parte del ritual, ¿no?
Entonces, parte del ritual, entonces, aun cuando no existiera una notación, se conservaba de generación en generación, se iban aprendiendo. Lo mismo pasó con la iglesia hasta que finalmente allí mismo nació la notación actual.
Bueno. Utque amlaxis resonare fibris, mira gestorum famul tuorum solve poluti labi reatum sancte Ioannes. El amigo Guido D'Arezzo que...
Guido D'Arezzo, claro, que, según dicen, la nota ut cambió su nombre por do en homenaje a la segunda sílaba de su primer nombre, que es mucho creer.
Qué difícil.
Se lo comentaba el otro día mi amigo el flautista Claudio Barile, que yo se lo pregunté y él no sabía, ni yo tampoco, si esta era esto, lo último, no el canto ese, sino lo último que acabo de decir acerca de nacimiento de la nota do. Yo no estaba seguro si era algo que algún profesor mío de música me había inventado para jorobarme, o si era algo que otros habían inventado para jorobar a muchos.
En ese caso sería un dato clásico, claro. Bueno, a ver. Hola, Alejandro, soy Paula. Los escucho desde hace varios años y nunca tuve el placer de poder ir porque nadie me quiere llevar.
¡Epa!
¡Qué feo! Después pide una canción y se va.
¿Dónde vive esta chica?
No lo dice tampoco.
Y bueno, si
pero
no
se
lo
llama
dice,
Martín.
¿Cómo quiere que la lleve a alguien?
Si se llama como se vive, como dicen en la tele. Gabriel Costa, un abrazo a los conductores del mejor programa de la Reunión Argentina. Un placer escucharlos.
Bueno, siempre le mandan saludos, Larrea.
Mandale un saludo a Flor, la mujer más linda. El tipo cree que todo lo que él le gusta es lo más
parece
lindo.
Martín.
Sí. Un saludo a Flor, la mujer más linda que lo está escuchando por primera vez. Háganme quedar bien, jaja, saludos.
Bueno.
Dice Gabriel Costa.
Señor Barton.
Sebastián Morúa de La Plata dice: muchachos, cuánta alegría y bla 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 bla, pero lo que quiere decir verdaderamente es que no lo deja entrar la novia a la casa.
¿No lo deja entrar?
No, y a ver cómo la podemos convencer para que le abra la puerta, porque dice tiene mucho frío y está en la calle.
No sé, señor. Nosotros nos podemos meter en esa
fresca de dinero.
Sí, bueno, si por ahí. Cierra diciendo besos a la flaca de mis amores, sí, como si eso la...
Ahora, ¿es la misma que no lo deja entrar u otra? ¿O la razón por la cual no lo dejan entrar? Bueno, Alejandro de Lomas me dice que el técnico de España es Adolfo Limbel.
Adolfo Limbel,
lo que ha vivido ese hombre, es muy parecido del Bosque.
Había un programa llamado Los Campanelli.
Claro, Campanelli, muy famoso, ¿no? Uh-huh. El gran actor, Adolfo Limbel.
Muy bien.
Desde Caleta Olivia Santa Cruz, me he convertido en adicto al programa, etcétera, etcétera. Quiere que hablemos de Cuchulain, es una leyenda irlandesa que hemos aquí contado alguna vez. Bueno, gracias a todos los que han escrito.
Acá Marcela Frini reivindica esta cuestión de que ahora se escucha el programa por Radio Universidad, por lo que al menos en el interior de Córdoba dice, no compiten con ustedes mismos, ya que la transmisión de Radio Nacional sufre todo tipo de avatares, interferencias, para ser escuchada por los ciudadanos que queremos oír otras voces.
Bueno, pero Universidad tiene una buena señal, sí, y nos ha acompañado durante muchos años. No ahora, pero digo, realidad esto es la reanudación de un viejo vínculo, sí. Bueno, vamos a hacer una breve pausa, al cabo de la cual vamos a contar hoy una historia breve también. Uh-huh. Así que calculo que el noticiero tendrá lugar hoy a la 1:45. Con lo cual, si usted tiene algún otro mensaje, le aconsejo que lo lea.
Yo tengo uno, pero necesitaríamos una hora más de programa.
Bueno,
larguísimo, así que
vamos a agradecerlo.
Sí.
Sí, lo he leído, es el de Javier Maldonado. Dice que hay en Loma Hermosa, no lejos de Caseros, estoy buscando el inciso Loma Hermosa y no lo encuentro. Pero bueno, hay una fábrica que trabaja al aire libre con rollos de virulana, ¿cómo se llama? De lana de vidrio.
Lana de vidrio.
Lana de acero también. Lana de acero, lana de vidrio o algo parecido. Que parece que se enferman todos los vecinos. Se le forman en los pulmones como un pullover.
Dice, tenemos los pulmones protegidos con antibalas, el estómago con sándwiches de lana y lo más grave, varios chicos con conjuntivitis, incluyendo a mi hermano, hermanito Francis, etcétera.
Y se quejan, ¿no? No, no, no para que se vaya a la fábrica, sino para que por lo menos lo hagan adentro.
Claro, totalmente. Sí, sí.
Bueno, sí, suele ocurrir eso, sí, sí. Lo más hermoso, había una cancha de fútbol de arena. Yo he ido a jugar muchas veces así, ¿sí?
¿Sí?
De arena, ¿cómo? De arena apisonada, siempre un poquito mojada. Y bueno,
que no tiene la consistencia de la playa, que es bien.
No, no, ahí no se puede
cambia
jugar.
Cambia deporte,
no,
ya no, no es fútbol.
Bien. Bueno, vamos entonces a la pausa prometida.
¿Pausa?
Los cuatro puntos cardinales de la Argentina
se escuchan en el aire de Nacional.
0810 222 0870.
Me vino a molestar un periodista.
Cuando el poder da examen.
Me vino a preguntar por lo del examen, papá.
Es grande la tentación de copiarse.
¿Y yo qué puedo hacer con eso, hija mía?
Taparlo, cubrirme como haces con otras cosas.
Secretos Argentinos presenta.
¿Es ese auto? ¿El blanco? Creo que nos está siguiendo.
Caso Zulemita, una temporada en el infierno.
No podemos permitir que se filtre esa información. En 6 meses son las elecciones.
Con la participación especial de Andrea Vázquez, Martín Bilic y Graciela Tenem.
Vos me dijiste que con ese aparato no se iban a enterar.
Dirección Marcelo Camaño. Investigación periodística y conducción Miriam Lewin.
Están acá, nos siguieron.
¿Qué decís, Martina? No puede ser.
Lo vi, Mónica, lo vi.
Secretos Argentinos.
Sabés lo que hacemos con los buchones,
cuidado,
¿no?
Con la curva, Martina, por favor, cuidado. Cuidado, Martina, Martina, cuidado, cuidado.
Domingo, 12 horas por la Radio Pública.
Miércoles Música. Este miércoles a las 19 horas en el auditorio de Radio Nacional, La Gran Martín.
A tu lado estoy enloqueciendo.
Banda invitada desde Córdoba, Iruka Sativa. Los invitamos a colaborar con un alimento no perecedero para la Escuela de Educación Especial 517.
Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV, Producciones Audiovisuales, FM Radio Universidad, El Uno, Periódico Semanal, Universidad Nacional de La Matanza, El Camino a la Excelencia. Hace un tiempo te dijimos que podías ponerle música a esta promo. Hoy Nacional Rock te hace sonar en la radio.
Radio Nacional Rock.
Las bandas que suenan en la radio pueden ser la tuya.
O la tuya.
O quizás la tuya. Escuchalas y escuchate en la 93.7.
Rock.
Nacional Rock.
Bar La Robla, sabor popular español, en Viamonte 1615. Reservas al 4811-4484.
Una producción sin igual.
Moreno, tenga cuidado. Buenos Aires se cansa pronto de sus héroes.
Los hechos que dieron origen a la nación argentina, ficcionada en radio.
La Junta Gubernativa se ordena que el señor don Baltasar Hidalgo de Cisneros.
Crónicas de la Revolución. Los hombres que nos dieron la libertad, representados por los actores de las dos carátulas.
Si en la Junta de Gobierno hubiera al menos una mujer, esto no hubiera sucedido.
De lunes a viernes, dentro de donde quiera que estés, de 15 a 17.
Firme entonces, presidente.
Por Nacional.
Por si no se ha dado cuenta, secretario.
La radio pública.
Esto acaba de comenzar.
Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar. Y www.radionacional.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el auditorio de la radio pública. Esto es Maipú 555 en la ciudad de Buenos Aires. Mañana también estaremos aquí, pasado también estaremos aquí.
Y así.
Y la entrada es libre y gratuita, pueden venir.
Hablaremos hoy de la batalla de Brunanburg y empecemos diciendo que en el año 935 Anlaf, u Olaf, rey de los daneses, invadió Inglaterra. Inglaterra era la tierra de los sajones en aquel momento. Anlaf invadió la isla y se instaló con sus ejércitos. Frente a él estaban los ejércitos sajones que comandaba un rey llamado Æthelstan y su hermano Edmundo. Entonces el rey Anlaf, el danés, tuvo la siguiente osadía. Se disfrazó de cantor, es decir, agarró un arpa y se fue al campamento del rey Æthelstan a cantar. Entonces se acercó despacito, disfrazado, ¿no?, en la guitarra en la mano, y empezó a cantar. Yo no sé qué clase de respeto tendrían los sajones por los cantores, pero se me hace que mucho. No siempre ha sido así, no todas las civilizaciones han tenido un gran respeto por los cantores, y menos todavía por los músicos. Contamos siempre la anécdota de Filipo de Macedonia recriminando a su hijo Alejandro porque tocaba demasiado bien la cítara. Y Filipo calculaba que tocar bien conllevaba la idea de haber pasado muchas horas practicando, y los trabajos manuales eran desdeñados por los griegos, lo banáusico era despreciable. Entonces Filipo le dijo: no te da vergüenza tocar tan bien, había que tocar pero no tan bien. Además los griegos creían que sus cantores no cantaban por mérito propio, sino por haber sido visitados por la musa. De manera que los griegos respetaban el canto, pero no a los cantores, como respetaban las obras artísticas, pero no a los artistas. Sea como fuere, Anlaf, ayuno de toda esta preocupación, cantó ante el rey Æthelstan. Al rey le gustó y le dio unas monedas como premio. Anlaf tomó las monedas y se fue. Pero enseguida enterró aquel pequeño tesoro, porque no podía aceptar un premio de un hombre al que pensaba destruir. Sucede que un soldado al servicio de Æthelstan y de los sajones vio cómo Anlaf enterraba las monedas y lo reconoció, ya que había servido anteriormente con él. Rápidamente denunció esto ante Æthelstan. Yo he visto al hombre que cantó enterrar las monedas, dijo. Y además, yo que lo conozco, le puedo decir que el tipo es él. ¿Y por qué lo conozco? Porque serví con él. Entonces, ¿y quién es? Es el rey de Dinamarca. Entonces, Æthelstan dijo: ¿el rey de Dinamarca? ¿Por qué no me lo dijiste antes? Y el soldado contestó: porque si yo hubiera traicionado a uno al que serví antes, ¿qué pensarías de mí, tú, a quien sigo ahora? Entonces el rey Æthelstan lo premió y dispuso los ejércitos en forma conveniente. Al día siguiente comenzó una batalla en Brunanburg que duró desde que salió el sol, esa famosa estrella, como dice el poema, hasta que volvió a ocultarse. El rey Anlaf fue vencido, aquel que se disfrazó de cantor, pero pudo huir a sus naves y volver a Irlanda, ya que era el rey de los daneses de Irlanda, así se llamaban. Y esta historia la conocemos por un poeta, sajón cuyo nombre se perdió y que tuvo la idea de inmortalizar la victoria de Brunanburg en una oda, utilizando aquellas metáforas oficiales que ya estaban consagradas, que no eran distintas para cada poeta.
Las Kenningar.
Las Kenningar, exactamente. En donde, para decir guerra, había que decir el festín del cuervo o el festín del águila, y para decir sangre había que decir el licor de la guerra y cosas por el estilo. Muy bien. La historia llegó por ese poeta, pero el nombre del poeta se perdió. Muchos años después, un poeta argentino reparó en este detalle, a saber que un poeta ha perdido su nombre, pero ha inmortalizado sus versos. Y entonces escribió un verso que se llama A un poeta sajón. No un poeta cualquiera, al poeta que cantó la victoria de Brunanburg. En un tiempo yo sabía este verso de memoria, no sé por qué. Me lo habría tenido que aprender, a saber para qué.
Por placer, por ahí, ¿no?
Por ahí, pero después me olvidé que me gustaba y después me olvidé del poema. Y hoy lo voy a leer para ustedes, a un poeta sajón, el poema de Borges. Tú, cuya carne, hoy dispersión y polvo, pesó como la nuestra sobre la tierra. Tú, cuyos ojos vieron el sol, esa famosa estrella. Tú que viviste no en el rígido ayer, sino en el incesante presente, en el último punto y ápice vertiginoso del tiempo. Tú que en tu monasterio fuiste llamado por la antigua voz de la épica. Tú que tejiste las palabras. Tú que cantaste la victoria de Brunanburg. Y no la atribuiste al Señor, sino a la espada de tu rey. Tú que con júbilo feroz cantaste la humillación del viking, el festín del cuervo y del águila. Tú que en la oda militar congregaste las rituales metáforas de la estirpe. Tú que en un tiempo sin historia viste en el ahora el ayer y en el sudor de sangre de Brunanburg un cristal de antiguas auroras. Tú que tanto querías a tu Inglaterra y no la nombraste, hoy no eres otra cosa que unas palabras que los germanistas anotan. Hoy no eres otra cosa que mi voz cuando revive tus palabras de hierro. Pido a mis dioses o a la suma del tiempo que mis días merezcan el olvido, que mi nombre sea nadie como el de Ulises, pero que algún verso perdure en la noche propicia a la memoria o en las mañanas de los hombres. Ese es el poema de Borges, que tiene sus Kenningar, como la humillación del viking, el festín del cuervo y del águila, que son Kenningar. La humillación del viking es la derrota y el festín del cuervo y del águila es la guerra. Y hay también una amable referencia a Ulises, porque dice: pido a mis dioses o a la suma del tiempo que mis días merezcan el olvido, que mi nombre sea nadie como el de Ulises. ¿Por qué? Porque cuando Ulises se enfrentó a Polifemo, lo derrota con argucias.
Primero lo seduce
lo emborrachan a Polifemo, bueno, lo derrotan. Y cuando él se está retirando, ya Polifemo había perdido su cíclope, ¿no? Su único ojo. Y le pregunta en el medio del furor, ¿quién eres tú? que me has derrotado, vienen. Y Ulises le contesta: mi nombre es nadie. Pero hay un doble chiste que no siempre se menciona, que es que en realidad en griego no es Ulises, sino Odiseo.
Odiseo.
Y en griego nadie es Odis.
Uh-huh.
Se parece mucho a Odiseo. Uh-huh. Y entonces cuando le dice mi nombre es nadie, le está haciendo un doble chiste. Le está diciendo cómo se llama, pero lo cambia un poco.
Es hasta una mojada de oreja.
Es como una mojada, ¿no?, de oreja. Y Borges pide acá entonces que su nombre sea nadie, como el de Ulises.
Un nadie que después en los mares ha navegado de otros modos, porque tenemos que el capitán, el comandante del Nautilus, nosotros el capitán Nemo. Nemo, que en latín es nadie.
Claro,
¿no?
Claro, el capitán nadie, sí. Bueno. Hay mucho mucha tentación.
Seguro.
De llamarse nadie siempre, ¿no? Es una vieja y noble gracia. Yo no creo que las gracias por repetirse pierdan su nobleza. Al contrario, la van acrecentando. Uh-huh. Lo que sí, hay que buscar formas de repetirla, de repetir estos tópicos. Hay que disfrazarlos a lo largo del tiempo.
Sí, igual que todo homenaje y seducción, ¿no?
Así es. Bueno, claro. Borges siguió diciendo: digo que estoy repitiendo estas palabras, y digo también que ojalá esta cadena que se inició cuando Alaf desembarcó en la isla se prolongue infinitamente, y que también cuando mi nombre merezca el olvido pueda yo volver secretamente, sin que nadie lo sepa, en alguna noche propicia a la memoria, ¿no? Y también es ese nuestro deseo.
Sí. Sí, es curioso que aquellas cosas que soñó Borges para sí, o que por lo menos dijo, a mí me impresiona, querido Alejandro, que cuando uno lee un poema de Borges, pongo por caso el poema conjetural, ¿no?, ese bellísimo poema sobre la muerte de la Prida, que es un poema es ciertamente inolvidable y bellísimo, que tiene una conclusión siniestra, esta idea del destino sudamericano como el de la lucha perpetua. Digo, un poeta, el mérito de un poeta también está en escribir esas cosas tremendamente siniestras en términos sociales y políticos, y que sigan siendo bellas. Pero digo, ese sueño narrado por Borges y Espíritu, seguramente se le está cumpliendo Homero Manzi, por ejemplo, a poetas que además de tener la magia y el talento de la poesía, han llegado al corazón del pueblo,
claro,
de esa manera, ¿no?
Sí, a muchos poetas les ha sucedido eso.
Uh-huh.
Y a los poetas populares les sucede mejor. Pienso en Atahualpa Yupanqui, que también tenía mismo deseo.
Sí, sí.
Él decía que lo mejor que le podía pasar a un poeta popular era que su nombre se perdiera.
Uh-huh.
Y que entonces sus coplas fueran ya de todos.
Uh-huh.
Usted y yo no podemos negar un poco de terror ante estos pensamientos.
Sí, por cierto.
Porque toda desaparición, toda aniquilación personal nos sigue aterrorizando, por mucho que nos vengan a consolar diciendo que peor sería no morir nunca, ¿no?
No, ciertamente, porque además, digamos, no deja de ser un gesto innoble el renunciar a esa voluntad de seguir viviendo que uno por ahí tendría. Pero también es cierto que uno puede sentir un cierto saudade, una cierta morriña de esas culturas que aunaban esta idea del canto y de la lucha cotidiana. Hemos hablado más de una vez con usted acerca de los celtas, de cómo un rey tenía que ser, además de un guerrero, un poeta. Y de ese modo digo también, aquellas culturas que premiaban a los cantores con este respeto como para dejarlos entrar a un campamento. Y eso sí que a uno le da un poco de nostalgia.
Y nostalgia es el tango que vamos a escuchar y que cantará para nosotros Hugo del Carril. Es un tango de Cobián y Cadícamo, que seguramente también están destinados a ese consagratorio olvido. Nostalgia por Hugo del Carril.
Quiero emborrachar mi corazón para pagar un loco amor, que más que amor es un sufrir. Y aquí vengo para eso, para borrar antiguos besos en los besos de otra boca. Si su amor fue flor de un día, ¿por qué causé siempre mía esa cruel preocupación? quiero por los dos y compalsar para olvidar mi obstinación y más la vuelvo a recordar. Nostalgia, escuchar su risa loca y sentir junto a mi boca como fuego su respiración. Angustia, es sentirme abandonado y pensar que otro a su lado pronto, pronto te hablará de amor. Hermano, yo no quiero rebajarme ni pedirle y llorarle ni decirle que no puedo más vivir. Desde mi triste soledad veré caer las rosas muertas de mi juventud. Gime bandoneón tu tango gris, quizás a ti te hiera igual algún dolor sentimental. Sola mi alma de fantoche, sola y triste en esta noche, noche negra y sin estrella. Si las copas traen consuelo, aquí estoy con mi desvelo para ahogarlos de una vez. Quiero emborrachar al corazón para después poder brindar por los fracasos del amor. Nostalgia de escuchar su risa loca y sentir junto a mi boca como un fuego su respiración. Angustia de sentirme abandonado y pensar que otro a su lado pronto, pronto te hablará de amor. Hermano, yo no quiero rebajarme, ni pedirle, ni llorarle, ni decirle que no puedo más vivir. Desde mi triste soledad veré caer las rosas muertas de mi juventud.
Era Hugo del Carril en La Venganza Será Terrible, Nostalgias.
Por Nacional, Argentina se informa.
Hora 1:01, temperatura en Buenos Aires 7 grados 6 décimas, sensación térmica 6 grados 3 décimas, humedad 74%. El ministro de Economía, Amado Boudou, explicó por qué no se puede aplicar el 82% móvil a las jubilaciones. Sostuvo que el pedido de la oposición significaría crear un déficit de 22.400 millones de pesos anuales, equivalente a 2 puntos del PBI. Ante las comisiones de presupuesto y previsión social del Senado, Boudou criticó que los legisladores no expliquen qué recursos usarán para hacer frente a esos pagos. Hugo Moyano aseguró que no le molestaría que se otorgue la personería gremial a la CTA. Sin embargo, el líder de la CGT aclaró que para ello se debe cambiar la ley de asociaciones sindicales. Según Moyano, ambas centrales piensan igual en cuanto a la defensa de los trabajadores, al tiempo que abogó por la unidad del movimiento obrero. El ejército israelí tomó contacto inicial con la tripulación del barco Al-Amal, que se dirige a Gaza con ayuda humanitaria. La intención de los tripulantes de la embarcación es romper el bloqueo israelí. Los militares les advirtieron que serán abordados si no cambian de rumbo. Ya iniciaron el proceso de identificación del barco, que está a más de 100 millas de la costa de Israel. Cielo parcialmente nublado en Buenos Aires, temperatura 7 grados 6 décimas, sensación térmica 6 grados 3 décimas, humedad 74%.
Argentina está informada por la radio pública.
radio pública
nacional
tiene sensibilidad.
Por su compromiso con la memoria y su lucha por la identidad, Radio Nacional apoya a las abuelas de Plaza de Mayo para el Premio Nobel de la Paz.
Lo que nadie dice lo decimos en una vuelta nacional. Desde el espectáculo, desde la política, desde el socóndre.
Lunes a viernes, 9 a 12.
Venimos a decirle que por favor sintonice el 870 de su dial.
Héctor Larrea está en la radio pública.
Radio Nacional.
Escríbenos y de esa forma la venganza será terrible. Dolina@radionacional.gov.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el auditorio de la radio pública, agradeciendo estas galletas que no podemos dejar de terminar de comer.
Sí, sí.
No, no ha dejado el nombre la persona que nos regaló esto.
Sí, porque quiere ser anónimo, justamente como el poeta con sus galletas. Está en el fondo todavía masticando galletas ajenas.
Cristian, gracias, Cristian.
Cristian ya vino el otro día con galletas también, pero me las dio a mí, que fue un gesto más prudente que dárselas a Barton, ¿eh? Está bien.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar el comienzo al siguiente segmento.
Ay, qué desgraciada soy, nuestra habitual sección destinada al ama de casa. Tenemos aquí, pero infinidad de monografías. Uh-huh. Me juro que nunca hemos tenido tantas, ni tan malas. Por ejemplo, cuidado con la gripe felina.
Ah.
Trucos para la cocina. Por ejemplo, cómo comer sardinas asadas sin impregnar la casa de malos olores. Por ejemplo, a sardinas asadas. Sí.
La cocina la late y listo.
Cómo descoser costuras, cómo relajarse en la playa, cómo armar un proyecto propio. No importa que sea pésimo. El triunfo internacional del mueble de mimbre y de paja. Bueno, podemos empezar con trucos. ¿Qué? Pequeños trucos para la cocina. Todo esto dedicado a la mujer argentina, a la mujer oriental. Señora, nunca lave la carne con agua. Si es necesario, límpiela con un trapo. Perdón, se refiere a la carne de
propia.
De la persona, claro.
¿no?
Las carnes, tus carnes morenas, por ejemplo.
De la vaca.
No, así la llame así.
No, señor. De la vaca muerta.
Paculmo,
y fraccionada y preparada para el consumo.
¿Para qué lavar a alguien que ha muerto?
Claro.
Bueno, usted se refiere a la carne de comer,
¿no? Sí, sí, a la carne de comer puede ser.
Es como no se lava, yo nunca la lavé la carne.
Yo la cocino más bien.
Claro, ¿no? Pongo la plancha y listo.
No, pero a veces sí, le tiene que dar una cepillada a la carne o algo.
¿Una cepillada o una lavada? ¿En qué queda?
Una.
Además, cepillando la carne queda llena de pelos.
Sí,
no hay peor cosa que una milanesa con pelo. Mozo, una milanesa con pelo.
No, yo me estoy enterando ahora que no se puede usar el agua, porque hasta ahora se usaba un poco de agua y como una caricia.
¿Pero en qué la trae la carne? ¿La viene arrastrando con un piolín de la carnicería?
No, no, está así, es por precaución, digamos.
A ver, voy a ver qué dice aquí. Dice, no. Dice que no haga eso y no explica por qué. Como
bien.
Si fueran nuestros padres.
¿Por qué no?
Claro. Señora, para evitar que la carne guisada en salsa quede dura,
¿sí?
Introduzca durante la cocción, qué horror, ¿no? Un corcho bien limpio. ¿A dónde?
Imagínese.
A donde usted quiera. Usted está cocinando una salsa y para que no le quede dura, una carne en salsa para que no le quede dura, agarra un corcho y...
Ojalá que no sea de sidra, dijo.
Y listo, y asunto arreglado.
No, señor, lo introduce
en
la cacerola.
Y el primer asunto que resuelvo es el tuyo.
No va a poder tapar la cacerola con un corcho, Barton, no.
No, no la tapa, el corcho y... No sé por qué hace que la carne no se ponga dura, la verdad.
Pero un corcho dice, introduzca durante la cocción un corcho bien limpio, supongo que en la cacerola.
Y me...
Me refiero a donde estás realizando el guiso.
Ahora,
disculpe, cada vez nos enterramos en el cieno.
Si hay algo no limpio...
Las mujeres de hoy en día no saben hacer un guiso.
Si hay algo no limpio es un corcho.
¿Por qué?
¿Cómo,
¿por qué?
¿Cómo limpia usted un corcho?
Con el agua que no usó para la carne.
Claro.
¿Cómo, por qué va a limpiar un corcho?
Si le pidió el informe que limpie un corcho.
Ah, pero cree que usted decía, si hay algo que no estaba limpio, que no era limpio. Ah, que usted no limpia es un corcho. Claro, ¿quién va a limpiar un corcho?
Ah, más bien, pero además el corcho es limpio por naturaleza.
Claro.
El alcornoque es limpito de nacimiento.
Sí, sí. Sí, pero toda esa porosidad y esa capacidad de absorción que tiene el corcho.
No tiene ninguna capacidad.
Se llama esponja eso, ¿eh? Por eso,
eso
para...
que dice usted no es un corcho. ¿Dónde vio un corcho absorber?
No quedaría vivo.
Más veces he visto un gato razonar que un corcho absorber.
Imagínese, lo agita un poco y se le
pero ¿cómo es que el corcho queda embebido, por ejemplo, el corcho de vino?
No,
queda con el aroma.
Si quedara embebido, como dice usted, no habría necesidad de abrir la botella.
Bastaría con
chuparla con cierta energía, si me permite la cita maradoniana.
Por eso el corcho lo tenés adentro, mirá.
El de sidra. Permanece el aroma del vino en el corcho.
Sí, pero está loco.
O cualquier aroma.
Está loco, no permanece nada. El corcho justamente puede...
¿Cómo que no?
Es lo más impermeable.
¿Cuántos corchos he olido?
Justamente esa impermeabilidad quiere decir que no absorbe.
El aroma permanece en el instante que transcurre, que usted lo saca de la botella y lo lleva a su nariz. Y después se va.
¿Usted está seguro? Yo tengo corchos en mi casa que los vuelo cada mañana.
Pero no se arroñó si compres una botella nueva, Barto.
Claro. Y tienen aquel aroma, ¿eh?
Tienen el aroma, puede ser, pero no. No absorbe nada.
Nada más.
El olor es una cosa, me decía siempre mi madre, incluso cuando no venía al caso, y no sé qué otra cosa que decía ella, es otra. Bien.
El corcho.
Si quiere comer sardinas asadas, aquí está, ¿eh?
No.
Sin impregnar la casa de malos olores. Yo no quiero comer sardinas asadas...
En general. Hacer una sardina además es un...
Se le va por la hendidura de la sardina.
¿La hendidura de qué? ¿A cuál se le...
Se me mezcló con el corcho.
No se ve porque le he puesto un corcho.
Viejo, vamos a comer afuera.
Dice, conviene cocinarlas en el micro.
Ah, en el bondi.
Ah, no, en el microondas.
En el microondas.
Con un minuto por sardina. En un recipiente apropiado y tapado basta.
No, pero escucha.
Tapado con un... claro, basta, quiere decir...
Es una reactora polaca.
No, yo pensé que era un gesto de hartazgo y era... que con eso era suficiente, claro. Con un minuto por sardina.
Pero ponga todas las sardinas juntas, ¿para qué?
Bueno, entonces te voy a estar una hora.
Claro, imagínese.
¿Cómo un minuto por sardina? No son más chicas las sardinas.
Sí, por eso, no sé por qué no administra mejor el espacio del microondas. O tiene un microondas muy pequeño,
o una sardina muy grande también.
Claro, sí.
Una vieja se comió una lata de sardinas y anduvo toda la noche
cantándola,
bailando
en la cocina.
En la cocina. Bien. ¿Por qué? ¿Le desagrada a usted el olor de la sardina? Sí, ¿no?
A mí me repugna todo el universo de la sardina.
¿Cuál es el universo de la sardina? No es el mismo que el nuestro.
El tipo,
o sea,
no puede ir a Mar del Plata.
Es un universo que todos conocemos. De las sardinas. Es un universo que contiene las sardinas casi como un artículo menor. No va a comparar una sardina, por ejemplo, con la galaxia.
Claro, no, es cierto. La sardina no influye al universo que la contiene, Barton.
A mí me repugna el olor, el sabor, el aspecto.
Pero créame que en ese binomio de estrellas que llamamos Sirio no hay olor a sardina. ¿Acaso porque esta persona lo ha metido en un recipiente apropiado y tapado basta?
Sí. Y el corcho.
Bueno, me gustó mucho esta serie de consejos. Agregaré otros.
A ver, por favor.
Que pueden ser cualquiera. Por ejemplo, si tiene dolor de cabeza.
Sí.
Y en su casa no hay ningún analgésico. Corte una papa.
Sí.
Y póngase la mitad en cada una de las sienes.
Como si fuera a manera de auriculares rústicos, digamos. Así. Pero más arriba.
Sí.
¿Y usted dice que el dolor se le pasa?
Santo remedio, señor. Sí.
¿Cuánto puede demorar en ir?
Pasar 2 días, más o menos.
Ah, bueno, pero señor.
Claro, bueno.
Se le pasó porque se le tenía que pasar, no por el papa.
¿Qué sabe usted?
¿Y los antibióticos?
Eso también le dije al médico que me operó de apéndices.
Sí. ¿Si me dejaba estar?
Claro, y por ahí digo, sí, se me fue el dolor y todo, pero a lo mejor No hacía falta que usted me operara y se me pasaba solo. Vio cómo es la naturaleza.
Pero bueno, ¿y qué sabía?
La naturaleza,
señor,
es así.
La naturaleza es muy sabia, mucho más sabia que la sardina, señor.
Claro, cuando un tipo sí tiene apendicitis, lo deja morir.
Claro.
No se va a morir de apendicitis.
Ah, no.
Ah, no. A mí me agarró una vez, a un amigo mío le agarró la peritonitis.
La peritonitis.
Ah,
esa más
probada. Que es lo que viene inmediatamente después del apendicitis.
Es el estadio superior de la apendicitis, la peritonitis, me dijo.
Es una enfermedad mucho mejor.
No, mucho mejor no, es una enfermedad...
que mucho mejor a favor de los microbios, ¿no?
Claro.
Bien.
Como enfermedad mucho más eficaz.
Claro. ¿Qué otra cosa? Ejercicios en el agua.
Ah.
Para glúteos, por ejemplo.
Sí.
Ejercicios, bueno, para hacer en la pileta.
El aquagym se llama eso, ¿eh?
Sí, aquagym. A mí me gusta más Aquaman.
Sí.
¿Veía? Aquaman.
Por el mar.
Sí, sí. Ejercicios en el agua, el power pool, dice aquí. Es una disciplina realizada en pileta que combina una rutina cardiorrespiratoria con música. Es una porquería.
¿Cómo hacer de tres cosas buenas una horrible?
Sí. Cinco ejercicios para hacer en casa, siempre y cuando usted tenga en su casa una pileta.
O viva en Venecia.
Claro. Abdominales rectos con flota. ¿Qué es un flota? Buenas tardes.
Buenas tardes. Esto.
¿Qué? Coloque el flota.
Sí, el flota le digo, es como un cilindro.
¡El señor García!
Salvavidas se llama eso.
No. ¡Ah, eso! Salvavidas,
eso
que
cilindro.
Parece un chorizo.
Sí.
Eso se llama flota.
Eso, no, y el flota puede tener distintas formas.
Yo le hubiera puesto...
No, acá son todos así. Dice, colóquese el flota debajo de las axilas, no, con las piernas semiflexionadas. Pero esto, ¿a dónde? ¿Afuera o adentro de la pileta?
No, dentro de la pileta. Usted está así, apoyado, flotando con el flota.
Abajo de las axilas, abajo, ¿no? Como si usted fuera parte del pasaje del Titanic. O del Titanic, mejor sí todavía. Mantenga las rodillas a 90 grados bajo cero. Ah, no, a 90 grados, en un ángulo. Como si estuviera recostada en el flota. Ah, no sé.
Así como sentado.
Es un solo flota, en las dos axilas.
Un solo, claro. Sí, doblado.
Eleve levemente el tronco, señora.
¿Cuál?
Para trabajar el abdomen. Ajá. Después vuelva a la posición inicial. Ya no me acuerdo cuál era.
Después de tanto trámite estoy ahogada,
¿Inicial en qué sentido?
Seca, afuera del agua.
Realice tres series de 20. ¿De 20 qué?
De 20 años. Ángulos de 90 grados, de 90 a 180, 90 a 180, sí.
¿Eso da 20?
Después, si quiere desarrollar los glúteos y los bíceps.
¿Bíceps? Los glúteos dos veces.
Glúteos y bíceps. Coloque las piernas juntas con los brazos al costado del cuerpo. Bueno, ¿dónde quiere que los tenga? Y las palmas hacia adelante, como haciéndose la inocente. Extienda el talón de la pierna derecha hacia atrás con el abdomen contraído.
Que no entre su marido justo a decir que hace ese estúpido.
Al mismo tiempo que se lleva la pierna hacia atrás, lleve los dos brazos al pecho con las palmas abiertas para trabar bíceps. Mírese el talón.
Se va a descubrir.
¡Ay!
¡Ay! Soy una Nereida.
Pareces una sardina salada.
Qué difícil hacer esto por radio. Mejor un dibujito, ¿no? Porque...
Con las piernas levemente separadas, dice, esto para los abductores. Empuje el agua primero con el empeine de la pierna derecha, como si fuera a patear una pelota. Van a creer que estamos locos.
No, está haciendo ejercicio, señora.
No. Yo además, la pileta que tengo es un poco precaria. Uh-huh. Tenemos, ¿no es cierto, Vila?
Sí.
Tenemos en casa...
Es un pozo, en realidad.
Sí, es un... Bueno, en realidad es una pelopincho enterrada.
Sí. Pero ya con los años le fue comiendo la lona, esa cosa que...
Prácticamente queda la tierra, parece como un... ¿Cómo se llama?
Arena movediza.
No, esos pozos que hay en Chichén Itzá.
Ah, sí.
Cenote.
Sí, exactamente.
Bueno, ahí está. Pero donde rendimos homenajes, incluso socolor de homenaje a los dioses, tiramos toda la podredumbre que sobra. Todo lo que sobra lo tiramos a la pileta, porque En realidad se rompió la Pelopincho.
Sí.
Y tuvimos acceso a un...
A una napa.
A una napa. A una, ¿eh? La famosa napa del Cuá.
Y napa.
Pero era, era estaba muy profunda la Pelopincho.
Y sí, entonces directamente no tiene fondo la pileta. Vos te tirás y te dejás llegar hasta el fondo y puedes llegar al centro mismo de la Tierra. Así que no los dejamos meter a los niños, ¿no es cierto?
A ver si un día pasan grave y nos aparecen en Shanghái. ¿Quién los trae de vuelta?
Claro.
Pobrecito.
Ah, no, eso...
Es un pozo muy hondo.
Sí. Y si no le, no le va a servir para hacer el acuajim.
Claro,
no,
claro,
no.
Imagínese.
En algunos momentos también para el acuajim tiene que hacer pie, porque a veces claro. Hay que pegar saltitos.
Yo por eso con la natación,
sí.
Yo era muy bueno nadando, pero donde hacía pie.
Claro. ¿Y qué tiene que ver, señor? Si
¿cómo
nadar...
que porque yo en realidad disimulaba y hacía que, como que nadaba, pero en realidad caminaba con los pies. Pero...
estiraba el cuerpito y la cabeza.
Claro, para y sacaba la cabeza y corría en realidad. Y así anduve bien hasta que fui a piletas más profundas.
Ah,
en el club de cerca de casa era una pileta de un metro de profundidad.
Y con agua sucia que no se veía para abajo.
Claro, entonces yo así ganaba todas las carreras. Cuando tuve que ir a la pileta olímpica me tuvieron que sacar.
Además en algunas piletas se va haciendo profunda. Empieza a
crecer. Sí, en todas en realidad.
Y sí, se va...
Tiene la parte honda y la otra.
Y la baja.
La baja.
Y esta.
Lo que hay, buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
El profesor de natación.
Ah, sí, ¿cómo estás?
Mire, para tirarse del trampolín, tírese en la parte honda.
Ah,
a usted le va a parecer más peligrosa, pero no. Es más peligrosa la parte bajita y más peligroso todavía es cuando la pileta está vacía.
Bueno, sí, además se supone que si hay un trampolín está construido en la parte honda.
No, no, acá incluso el trampolín de ese club, el trampolín.
Sí. El trampolín colorado.
En realidad apunta a la cancha de básquet porque hubo un error. Un error del arquitecto.
Pero ¿sabes cómo ayuda?
Le puso un aro a cada lado a la pileta y un trampolín que da a la cancha de básquet.
Y los petizos se embocan siempre porque se apoyan ahí.
Sí, no, para la cancha de básquet los partidos son aburridísimos.
Claro, no tienen...
Porque no hay dónde embocar. No hay dónde embocar.
Parece.
¿No es cierto?
Sí.
¿Qué va a ser? Nosotros está, etcétera.
Mira, usted sabe que yo voy a contar una intimidad.
Sí, sí. Apúrese, por favor, que hay una cola muy larga de gente que también quiere hacerse socia.
Venimos para la revisión.
Y si cada uno nos cuenta una intimidad, calcule.
Sí. Yo iba a hacer, hasta hace no mucho, natación. A una pileta.
Sí, es una intimidad muy interesante.
Sí, sí, sí.
36.
Espere.
Ah, ¿no terminó la intimidad?
Nadaba haciendo largos, ¿sí?
Oh, otra intimidad.
Sí. Y aprovechaba el horario de absoluta soledad en la pileta, con lo cual el agua solo era movida por mis movimientos.
Esto ya es
si no el agua.
Lo dice usted de un modo.
Hasta que llegaban las señoras del aquajim.
¿Del qué?
Del aquajim. Venían en tropilla con sus gorros de goma, sus mallas enterizas, sus flota-flota.
¡Huella!
Y munidas de botellitas de agua mineral.
¿Para qué con toda el agua que tenemos en la pileta?
A manera de cencerros únicamente.
Luego ponían música a todo volumen. Y les empezaban la profesora, le decía:
adentro.
Un, dos. Y así. Arriba. Un swing. Vamos, chicas. Y el oleaje era... me costaba nadar. Era como remontar el río Atuel.
No aprovechó y hacía surf mientras tanto.
Sí, era algo así.
Bueno, discúlpeme que me introduzca, ¿no?
Sí.
En la pileta.
Ah.
Pero en los EEUU, y también en Australia, yo he visto muchos documentales.
Sí, documentales, sí.
Sí.
Y hay piletas con olas.
Sí, señor.
¿Piletas con olas?
Piletas con olas, sí, señor. Son unos lugares que tienen una máquina de oleaje y te larga la ola, sí, vos te metes.
Y olas de 6, 7 metros.
Sí, sí, como prácticamente tiramisúes.
Sí. Tiramisú, tsunami, dice usted.
Ese.
Sí, mi mujer, exactamente.
Ahora dígame, la ola rompe.
La ola rompe,
después,
la
tremendo, sí.
Después vuelve esa ola para recargar el agua.
Sí, con la misma agua, si no sería el mar.
Ah, pero qué rara, digo, la arquitectura que debe tener, la forma de la pileta, ¿cómo es?
Una playa,
es rectangular.
Una playa.
Es una playa.
Sí, sí. Pero de cemento abajo en vez de haber arena.
¿Y cómo genera la ola? Disculpe.
Con una máquina, buenas tardes.
Se llama motor, mire.
Sí, sí, una máquina. La máquina produce olas, pero en serio, sí. Estoy hablando. ¿No? Andás a ver cómo es, yo no, pero no pedí el prospecto.
No, pero yo sí lo pedí.
¿Sí?
Yo no me pierdo esas cosas. No me...
¿Qué, como un molino?
Es una especie
una
de...
noria.
Es una noria, horizontal, brutal y grande, con unas palas que bombean eso y qué sé yo. Y están todo el día, meta a bombear ahí.
Y la gente, ¡ah!
Y la gente cuando... incluso hace pequeñas maniobras de ser. Pueden,
claro, sí, con una de panza, se tira.
Una tablita.
Y señores norteamericanos, ¿no?
Claro.
Yo como son.
Igual esa tiene más sentido que la pileta de agua salada, que no sé por qué salan una pileta.
Y para que no se noten que el agua está podrida.
Claro. ¿Cuál es la ventaja de la pileta de agua salada?
Que se llena con agua de mar, hermano.
Claro.
Sí, claro,
y el mar está al lado. Entonces no tenemos que andar mandando la obra sanitaria.
Ya nos engañaron en Manantial.
Había en Ezeiza piletas de agua salada.
Sí, es la famosa pileta llamada La Salada.
Sí. ¿Y de dónde venía el agua de esa salada?
Nunca se sabrá.
No pregunten.
Nunca lo sabremos. Son de napas salitrosas probablemente.
Claro. No aptas para el consumo.
En el mar Toermue.
Sí, muerto.
El mar muerto está bajo el nivel del mismo, incluso. Sí. está, el agua está muy salada, tan salada que usted flota. Igual, sin necesidad del
de ninguna porquería. Igual que acá en Carué, en el Pecuén, acá nomás.
Claro.
Se acuesta, sí, y llega a Guaminí. 3 horas después, ¿no? Si lo empuja a alguien, claro.
Ahora, bueno. ¿Y eso es saludable? Porque uno...
No, de ningún modo.
La presión...
En Carué sí es saludable. Pero ya voy.
Es la sal, es
se
la
conoce
sal.
Que
es la sal de la vida.
Y eso que le dijimos lo del corcho, entonces...
No, si la radio no escatima en efectos especiales.
No lo aplaudan que va a venir un mí, por favor.
Bueno, ¿qué le estaba diciendo? Discúlpeme. Pero quería salir del agua y no podía. Enterrado como estoy en la sal.
Digo, no debe ser muy saludable estar todo salitroso.
No, ¿cómo no?
Sí,
¿y cómo es saludable entonces las termas?
Claro.
Eso sí es otra cosa.
Ah, ¿cómo es otra cosa? Lo mismo, el agua caliente.
Yo le puedo decir,
¿cómo va a estar saludable uno? Ahí, sudando.
¿Usted se dio alguna vez?
Sudando adentro del agua.
¿Usted se dio un baño ferroso?
¿Con qué?
Mi
¿con
nombre ferropina? Es Romero.
Yo me he dado baños ferrosos.
¿En Caballito?
No, señor, de agua con hierro, con mucho hierro.
¿Con hierro en el
sí, en los paraños, cosas, claro.
No, en el mismo líquido.
En la flor de regadera.
Lo meten en una especie de bañadera.
Sí.
Sí. Una bañadera.
Ya sé. Sí, no, digo especie porque esta en la que me metieron a mí era...
Sí, ya me lo dijo.
Era de madera...
De balsa.
Y estaban... parecía un viejo
muelle. Me imagino.
Sí, sí, una cosa así. Y hace plop, 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 plop.
Ah, sí, en el club donde voy yo también.
Es un gordo que es el bañero que viene caminando y dice plop, plop, plop. Y nunca uso cosas.
Porque es toda gente muy divertida.
Y el agua es espesa.
Y me imagino
que... ¿Estás seguro que te... que está donde usted le dicen que está?
Espesa y caliente.
Ajá.
La conozco.
Y el...
Lávese la boca antes de hablar de mi hermana.
Y usted sale de ahí.
Sí.
¿De dónde?
De ese baño.
De
que solo puede permanecer, por ejemplo, 10 minutos.
¿Por qué? Porque hay turnos. Se muere.
Y porque
se oxida.
Después es insalubre.
Le baja la presión a menos 10.
Menos 10.
Lo saca y uno está de un color. Yo me vi naranja por primera vez íntegro ahí en ese.
Porque antes se veía naranja por sectores.
Y luego sobreviene la energía.
La ducha.
¿Sí? Era un león.
¿El qué?
Era un león.
Ah,
después ¿quién era un león?
Yo, señor.
Se volvió un animal. ¿No es algo que le dieron de tomar ahí, una porquería?
Estuve un mes hecho...
¿Un mes adentro de la pileta, siendo que el límite era 10 minutos.
Imagínese.
Lo que se dice, un récord mundial.
Hecho el rey de la sabana.
De la sábana, sí.
No, vio que la selva, no sé por qué al león se dice que es el rey de la selva, no habita en la selva, bueno.
No, sí, bueno, por eso bueno, lo sabemos nosotros que somos personas cultas, porque vemos el canal
Animal Planet. Sí.
Animal Planet. Sí, sí. Yo lo veo siempre, porque a mí me interesa mucho todo lo que tenga que ver con cocodrilos, etc.
Sí, pero, sí. etcétera,
todo,
es muy
todo lo que sea un animal feroz, llámese hipopótamo, etcétera, charará. Me interesa.
Pero hipopótamo no es feroz, así.
¿El hipopótamo?
¿Cómo se conoce? Cinco o seis alemanes más feroces que el hipopótamo, sí. Todos los demás son menos feroces.
¿El hipopótamo está quieto o estar todo un día quieto?
El microbio, el bacilo de Koch también está quieto.
Y ahí está.
Y ahí lo tenés.
¿Cómo se conoce que usted no anduvo por África, Barton?
Pero ustedes han ido al África.
Vendíamos tocadiscos en el África, ¿recuerda?
¿Tocadiscos?
El toca-toca, el famoso tocadisco portátil.
¿Se acuerda del tema de los Watusi?
Lo hicimos nosotros.
El mercado italiano con otro que decía en la nieve del Kilimanjaro.
Así casi llegamos al suelo con...
Era buenísimo, los guatuchos tuvimos un éxito mundial.
Me equivoqué, ¿no? Porque es con nuestra melena, ¿no? Y casi casi llegamos al cielo con nuestra melena que nunca peinó ningún peluquero. Yo iba a decir, llegamos al suelo.
Al suelo, sí. ¿Con qué llegaba al suelo?
Bueno. Con nuestras melenas.
Sí.
Bueno, ¿qué otra cosa? Discúlpeme. ¿Qué me estaba diciendo?
No sé, ya estábamos hablando de los baños saludables y de los baños de inmersión.
Yo he ido mucho a Riondo.
Sí, a Riondo.
A las termas.
Sí, a las termas.
Ah,
sí.
Y ahí,
hace poco, ahí es hermoso.
Es hermoso.
¿Cómo será hermoso? De hermoso, toda la gente envejece y no para de envejecer.
Sí, todos... hay un levante.
¡Ah! Una, un minón es 75.
Bueno, y teníamos, no sé, en el hotel que fui yo, ¿eh?
Ajá.
Ah, sí, sí, que era el mejor de todos. No tenía ni que salir de la pieza para...
¿Para qué?
Para entrar en las termas. Porque es un hotel edificado mismamente sobre las termas.
Sí.
Entonces, abrís una canilla y ¿qué sale? Agua...
Agua termal.
Agua termal que te dice, no se la tome.
Sí. No se vaya.
No, bueno,
sí, se... Entonces sí, ya. Claro, no lo salvan ni las termas de Riondo.
Y la ducha tenés agua ferrosa.
Sí, sí. Como
¿Ah,
dice
sí?
usted.
Sí.
Está a una temperatura un poquitín elevada. Casi Ajá. es vapor directamente.
Sí. ¿Y tenía agua sulfurosa también?
Sí. Sí, buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
¿Qué deseaba?
Baño sulfuroso.
Sí, como no, pase. Ahí pasando los cajones de cerveza al lado.
En conexión directa con
el... Si lo va a reconocer por el olor a azufre.
¿Aquí se hace luego algún tratamiento después del baño?
Sí, nosotros le hacemos todos unos espamentos.
Y le ponemos vela y olores también.
Claro, le ponemos así. El flota-flota también,
sí.
que es permanente. Es obligación al entrar al hotel ponerse un flota-flota y no se la puede sacar nunca.
Pero si no hay dónde flotar, señores.
No importa, pero usted se llega a caer a las termas y como dice el nombre, es hondo.
Río Hondo.
Es Río Hondo. Usted está sin el flota-flota, se cae al río y lo tenemos que garpar por Bonaglia.
Pero discúlpeme, señor, yo no voy a estar en el restaurante del hotel con un flota-flota.
Sí, ¿cómo no importa, no? Señor, como todos nosotros, yo mismo.
Sí.
¿Qué se cree que es esto?
Ah, no, creí que era parte de su cuerpo.
Sí.
Bueno.
Y que ya se me ha hecho una segunda naturaleza el flota-flota.
Tantas temporadas acá.
Bueno, yo hace prácticamente que inauguraron que estoy acá.
Sí, o sea.
Sí.
¿A qué hora comienza la clase de aquagym?
3 de la mañana.
¿3 de la mañana?
Es el único horario que tenemos, porque
sí.
está hasta la pera está.
El resto está completo, uno no puede meter a alguien más por...
Claro.
También nosotros tenemos Norma, señor, acá.
¿Sí?
Norma.
Norma es nuestra profesora de gimnasia.
Ah, ¿ella da las clases?
¿A la de Norma?
Sí, sí.
Ahora, la señora trabaja hace tiempo aquí, por lo visto.
Hace tiempo, estaba antes de la inauguración del hotel también.
Estaba antes de la fundación de la ciudad.
Sí, sí, sí. Es una de los familiares. Los familiares de ella fundaron la ciudad, la familia Hondo.
Pero escúcheme, esta señora Hondo, ¿no?
¿Es japonesa?
Sí, sí, ¿qué tal? Norma sí. Hondo.
Con el de la hermana es Uda.
Se puede... ¿Puede seguir los ejercicios con los alumnos? ¿Se va a poder mover? No sé.
Pero sí, claro.
Pero
sí,
así como la vela, a ver un poco. Claro. Ese es un atleta olímpico al lado de cualquiera, sí, de los cuatro. Sí, sí.
Bueno, pero ¿de qué juegos olímpicos?
De... Bueno, los de invierno. De
los de Atenas.
Bueno, me voy a quedar. Voy a, bueno, a quedarme en el complejo.
Ah, sí, sí, sí. ¿En cuál de ellos?
En este. Pues
aquí tenemos varios complejos. ¿Sí? Ah, tenemos, sí, allá que el edificio, ¿sí? De Edipo.
Es el primero. Ajá.
El primero. Pues está este chiquito, que es el complejo de inferioridad. Y está en la planta baja.
Bueno, yo me voy a quedar en Edipo, porque para quedarme en el complejo... Sí.
¿Su mamá?
Voy a lo...
Nombre de
su
la
mamá. ¿Su mamá viene con usted? ¿Esta señorita joven es su mamá?
Norma, acompañé al caballero.
Acompañé al caballero.
Ahora ella lo alza, ¿eh? Lo lleva hasta la habitación.
Ah, muchas gracias.
Sí, no faltaba más. Póngase, bueno, el flota-flota, por favor.
Bueno, vamos a hacer una pausa mientras nos damos una enjuagada. Mientras, sí, tanto, productoras... de las termas de Río Hondo,
sí, señor,
de la familia Hondo.
Sí, sí, las chicas Hondo.
Repartirán flota-flota.
Están repartiendo flota-flota en este momento.
Y bueno, llevando a las ancianas fuera de la sala, ¿no? Para que,
claro, para que después no puedan asistir al bailongo.
Exactamente.
Señores, una breve pausa, permiso.
Repostería Candela, la fábrica más grande de San Martín, con elaboración a la vista. 0800-555-CANDE.
Los chicos quieren ser grandes. ¿Y qué mejor que Nacional para verlos crecer?
Campaña de pequeños y medianos anunciantes de Radio Nacional. Comunicate al 4327-3021. 4327-3021.
O a publicidad@radionacional.gov.ar.
Nacional.
La radio que está donde las demás no llegan.
Bar La Robla, sabor popular español, en Viamonte 1615. Reservas al 4811-4484.
Si no podés dormir, o te gusta estar despierto, o estás trabajando, te ofrecemos un bombón nocturno, noche tras noche.
Mil noches y una noche pasamos sin dormir.
Aquella música, esos cuentos, esos poemas, y nunca sabrás si fue danza o batalla.
Tom Lupo, Mosquito Sancineto y Gabriela Borrelli están en la radio pública.
Después de La venganza será terrible, viene nuestro perdón de 2 a 5, noche tras noche.
Instrucciones para comunicarse con La venganza será terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar, y www.radionacional.com.ar.
Yeah.
Era John Lennon en La venganza será terrible, Jealous Guy.
La Liga de la Justicia es para los chicos. Los grandes necesitamos realidades. Escribí a dolina@radionacional.gov.ar y La venganza será terrible.
Continuamos en La venganza será terrible desde el auditorio de la Radio Pública. Estamos en la calle Maipú 555 de la ciudad de Buenos Aires. Y ahora mensajes.
Saludos a Vero, Lucho y Manu de Bahía Blanca y Mauro, Betty y Jorge, que no son de Bahía Blanca, de parte de Julia y Darío, que deben estar en la sala. ¿Dónde están Julia y Darío? Saludados.
Por fin los conocemos, venimos de San Juan, solo por ustedes, dicen Gaby y Caro.
Mire qué tortura. Hola, soy Manuel, tengo 16 años y vine desde Neuquén para ver el programa. Hicimos 1.100 kilómetros escuchando grabaciones de este programa. ¿Dónde están? Arruinado, está, me imagino, harto. Todavía vine acá y esta noche no te cuento lo que tenemos preparado en casa. Amigos de La venganza, ya que venimos con este frío, saluden por favor. Somos, a ver, levantar la mano a medida que los nombro. Susana de Rosario.
Presente.
Adriana de Santa Fe.
Hola, Susana.
Ajá, y vinieron juntas. En viaje especial para verlos, ¿en serio? Mire qué bien, nos vamos a Rosario nosotros, entonces. Yo me voy,
no sé. Bueno, Selene no tuvo mejor idea que festejar el cumpleaños de su madre aquí, con este frío. Y se pegó el gran madrugón, así que le mandan saludos para Graciela, que cumple años.
Para Lina de Brazo Oriental, Montevideo, saludos de sus hijos María y Jorge, que están hoy en la platea. María y Jorge. Marta. ¿Eh? Marta. Bueno, María, está bien.
Bueno. No, porque María es mi hermana que se quedó.
María Ay. Es la hermana y se llevan muy mal, así que diga Marta.
Ale, sí, sí.
Usted tenía
frío. No, no.
Eso le dijo usted.
Dale.
Ale, te invitamos a jugar a las escondidas en la Plaza del Ángel Gris, dicen Martín y Diego.
Bueno, cómo no.
Para Víctor de Bariloche.
Para esconderse, ¿eh? Tiene recoveco la plaza.
¿Qué dice? ¿Que sus qué?
No, no se puede decir.
Uy, eso es tremendo. Amorsis. Como para que lo entienda, compañera.
¿Qué dice? ¿Qué dice?
Sus amorsis, que es una mezcla entre amor y morcilla. Supongo está acá con Dolina y le manda besos. Víctor, qué afortunado.
Bueno, gracias. Amigos, últimos mensajes, por favor.
Dolina, soy Marta.
Han llegado libros, ¿no, Barto?
Sí, han llegado.
A ver, páseme uno, pasa uno.
Tomá. Y también algún disco.
Vale.
Enrique Mariscal, El poder de la pasión, Serendipidad es la editorial que lo presenta, ¿eh?
Aquí, Héctor Negri es el autor de Introducción a la Soledad, es de Vinci Guerra, de la colección Metáfora, ¿no? Es un libro de poemas, naturalmente.
De la misma editorial, pero de la colección El Libro Argentino, Poemario, Las voces de mi eco, poemas de Cartulina y Ventana en la montaña de Delia Murguiondo.
Jorge Servent es el autor de Historia sin fronteras, con prólogo de Fernando Sanchezini, también de Vinci Guerra, en este caso la colección El Libro Argentino. Uh-huh. Usted, Barton, ¿qué tiene en la mano?
Y la gente de Unión de Músicos Independientes, que siempre nos manda los discos que editan.
La UMI.
Manda el de Nora Benaglia, Claro Oscuro.
La gente nos agradece mediante un mensaje, la gente del Teatro Gargantúa, las chicas y los chicos que estuvieron ayer aquí, que están, ¿cómo es que se llama la obra esa a la cual nos invitaron?
Secuelas.
Secuelas, sí. Exactamente. Que tiene lugar en el Teatro Gargantúa, que queda allí frente a la Cantina de David, en Jorge Newbery y Córdoba. En Jorge Newbery y Córdoba, y que están todos los sábados a las 23:30.
¿Para qué quiere gacetilla, no?
¿Cómo?
¿Para qué quiere gacetilla?
Y pues dicen que ayer se sintieron muy bien tratados en un mensaje, así que no sería aquí donde vinieron.
¿O cómo lo tratarán en el resto?
¿Cómo lo tratarán en el resto de los lugares? Me imagino. Bueno,
muy bien.
Gracias por el recuerdo.
Bueno, acá este martes dice: me gustaría saludarte y darte algo que traje. Soy Marta Martín, la que vive en Ávila y ahora de paseo por Buenos Aires.
En Ávila.
Gracias.
¿A dónde está? Hola, ¿qué tal? Bueno, señores, vamos a convocar a los patos Vica del programa para que arrojen fuera a las ancianas.
Sí.
Y de este modo podremos comenzar nuestro bailongo.
Ahí se van.
Adelante, maestro, por favor, acérquese al teclado de sus grandes éxitos.
Y ya llega al auditorio de la Radio Pública nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Gá. acompaña esta noche a nuestro distinguido maestro, el cantor de la calle Ayacucho, Manuel Moreira.
Muy bien, maestro. Aquí Jonas le pide La Montonera.
La Montonera es muy difícil, nadie sabe La Montonera.
Ya me parecía.
Lo cantaba mi papá, pero yo no me voy a acordar. Es un vals rarísimo. Voy a tratar de...
A ver.
En la bañera gris, el capitán herido va. La Montonera lo persigue cruel, mas su alazán lo ha de llevar hasta la casa de la pata fiel, que una vez le juró eterno amor. Al partir para la guerra, un beso tierno de la mano fue dulce bálsamo de salvación. Al verse sano y salvo, dio gracias a Dios con infinita fe. Mas la noche traidora llegó y con ella el peligro mortal. La patrulla que no persiguió con su huella por fin logró dar. Mientras duerme dichoso el galán, se consumó la cruel traición. Pues la infame mujer sin piedad a su amado al espíritu entregó.
Claro, Son Jonás y usted los que lo conocen. Son Jonás y usted los que lo conocen.
Muy difícil.
Julián de Lanús, que está aquí presente, le pide Pregonera.
Pregonera. Sí, ese es muy conocido, pero acá casi no lo cantamos. O que lo pide poca gente, ¿no? Es lindo también, es un tango de alfa. De Alfredo de Angelis, pero tiene una cosa así como de canción.
Princesita rubia de marfil, dueña de mi encanto juvenil, la que pregonando flores un día de abril conocí por las calles de París. Una rosa roja para usted, roja como el ansias de querer, roja de claveles, blanco, blanco de ilusión, y sigue la violeta su pregón. Un cariño y un clavel para enojar, para el querer. Muriendo y el clavel le va diciendo un cariñito y un clavel, solo el clavel lo que quedó.
Qué lindo que es. Nadie recuerda que se llama Pregonera.
Pregonera.
Un cariñito y un clavel piden.
Claro, claro, sí, Pregonera.
Bueno, a ver, María de Mendoza le pide un tema que no han hecho casi nunca, que se llama Rabal Amargo.
Entonces sí, hagamos a Rabal Amargo, Manuel.
¿En qué tono lo quiere hacer?
¿En mí lo quiere?
Hagámoslo.
Bueno, dale.
Rabal Amargo metido en mi vida, como la condena de una maldición. Tus sombras torturan mis noches sin sueño, tus horas se encierran en mi corazón. Con ella a mi lado no fui tu tristeza, barro y miseria, ella era mi luz. Y ahora vencido arrastro mi alma clavada tu calle es igual que a una cruz. Rinconcito arrabalero, con el toldo
de estrellas de tu patio que quiero. Todo, todo se ilumina cuando ella vuelve a verte. Y mi vieja madre selva es tan en flor para querer. Se van, no vuelven más.
Maestro, Nancy Ferreira de Montegrande le había pedido por mail, pero yo sé.
Bueno, por mail, no, lamentablemente por mail no vamos
no
a
poder. No se lo pueden cantar.
No se hace, no señorita, no insista.
Llegando la noche, recién te levantas y salís un faro a buscar un vejez. Lucís con orgullo tu estampa elegante, sentado muy fuelle en tu regia paqué. Paseas por Corriente, paseas por Florida, te das una vida mejor que un payá. De regios programas tenés a montones, con clase y dinero de todo tendrás. Pero yo sé que metido viví esperando un querer que querés hacer olvido, cambiando tanta mujer. Yo sé que en las madrugadas, cuando la farra descansa, sentís tu pecho oprimido por un recuerdo querido y te pones a llorar.
El tema de Susana Maizani y la interpretación del maestro Ganso Barton.
A ver, aquí Cecilia, la mujer sensible de San Antonio de Padua, dice: ¿hay derecho a desestabilizar el mundo con el roce de las cuerdas de una guitarra y una voz de ruiseñor?
Sí.
Si no hay derecho, exijo una legislación porque esto se me está yendo de las manos. Está enamorada de Manuel Moreira.
Pero, sí. Buenas Mire. Tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Manuel Moreira, hay una señora que dice que no sé del jilguero.
Sí. ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? Quiere un pájaro.
Y pide al alma de diamante, así lo llama.
Uy, ¿qué haces, alma de diamante?
¿Qué hace, alma de diamante?
Le pide una de Silvio, supongo que una canción.
Silvio Frondizi, sí.
Silvio Soldán, que también escribe canciones.
Que también tiene canciones, claro.
Claro que sí, los poemas.
Bueno, para la sensible, ¿de dónde era? ¿De San Antonio de Padua?
De Padua, sí.
Okay.
Pedir a San Antonio.
Corrige la punta de su cola y te corona con la estrella que guía, la mía. Los mares se han torcido con no poco dolor hacia tus costas. La lluvia dibuja en tu cabeza la sed de millones de árboles. Las flores te maldicen muriendo, celosas. En esos días no sale el sol, sino tu rostro. Y en el silencio sordo del tiempo, gritan tus ojos. Ay, de esos días terribles. Ay, de lo indescriptible. Ay, de cuántos se marchen. Ay, de cuántos se queden.
Brilla tu diamante, loco. Acá Sandra le pide alguna de los Beatles, si tiene por ahí.
El otro día me habían parado, me habían pedido una canción de los Beatles.
Que ¿lo no pararon?
Sí, me pararon así.
Documento.
En medio del semáforo. Me pidieron esta canción.
¿Te limpio el parabrisas o cantame uno de los...
No le haga el vivo, Bartor, usted.
Es por la campera que se puso.
Sí.
Bueno, tenemos dos minutos, maestro.
Bueno.
¿Con qué se quiere despedir?
No sé.
Aquí no tenemos...
Hace muchísimo que no cantamos El Camaleón.
Camaleón, hace mucho que no lo cantamos, no. Verdaderamente.
Está prohibida por eso.
Es una canción que... Pues una canción de orden de difusión.
Sí,
¿no?
Sí, ajá.
Claro, de... cosas de zoología.
Da consejos sobre cómo criar este animalito.
Claro,
este animalito
y en la describe casa, ¿no? El concepto y el objeto del camaleón.
Uh-huh. Así se llamaba, camaleón, objeto y concepto.
Exactamente.
Le cambiamos el nombre.
Y, claro que sí. Bueno, vamos a cantarla también como una contribución a la Secretaría de Cultura.
Sí,
en,
claro.
En esa obra que está realizando para que los niños aprendan finalmente a diferenciar un animal de otro.
Le tiran pedazos de ramas a los camaleones para que vayan a buscar el camaleón. No.
Vamos a hacerlo, ¿me quieres?
En mí.
El camaleón, cambia de colores según la ocasión. Tu corazón, cambia de colores como el camaleón. Cuando por la arena lo persigue un grillo, cambia de color y se viste de verde.
¿Cómo de verde?
El camaleón.
¿Cómo de verde?
Como si lo persigue un grillo, no se viste de verde.
¿Por qué no?
No, porque si no rima. No rima, y además el grillo tampoco.
Ah.
Vamos de vuelta.
¿Y se mimetiza o no?
El camarón, cambia de colores según la ocasión. El camarón.
Ah, no, otra vez, tu corazón.
Bueno.
Tu corazón, cambia de colores como el camarón. Cuando por la arena a veces se pierde, cambia de color y se vuelve amarillo. El camaleón, cambia de colores según la ocasión. Tu corazón, venga, tu corazón, cambia de colores como el camaleón.
¡Adiós, maestro!
Para finalizar, solamente dos palabras. Gracias. Argentina se informa.
Hora 2, 1 minuto, temperatura en Buenos Aires 7 grados 4 décimas, sensación térmica 6 grados 6 décimas, humedad 70%. Cristina Fernández cumple el tercer día de su visita de Estado a China. Hoy la presidenta viajó a la ciudad de Shanghái, donde se reunirá con empresarios y funcionarios locales. Luego visitará la Expo Shanghái, donde participará en el pabellón de nuestro país y en el de los anfitriones. La justicia prohibió que la policía metropolitana use pistolas con descarga eléctrica. Lo resolvió la jueza Andrea Danas, titular del juzgado en lo contencioso administrativo y tributario 9 de la ciudad de Buenos Aires. Según la magistrada, el uso de las pistolas Taser viola la Convención contra la Tortura de las Naciones Unidas. Fidel Castro volvió a aparecer en público. El expresidente de Cuba visitó en La Habana el Centro de Investigaciones de la Economía Mundial. Mantuvo una reunión con los expertos del lugar sobre los peligros que conllevaría una guerra nuclear y les pidió que analicen ese tema. Cielo parcialmente nublado en Buenos Aires, temperatura 7 grados 4 décimas, sensación térmica 6 grados 6 décimas, humedad 70%.
Argentina está informada por la radio pública.
Pública.
La radio pública tiene actitud.
Radio Nacional Argentina presenta
Noche tras Noche. Aquí comienza un programa de hábitos nocturnos. Una mirada única al gran espectro cultural. Más que una mirada, una relojeada. Noche tras noche, noche. Con Tom Lupo, Mosquito Sancineto, Gabriela Borrell. Noche tras noche, noche.
Para la religión, el conocimiento es pecado. Por eso esto se llama prohibido ser curioso. Adán y Eva comieron los frutos de ese árbol y así les fue. Algún tiempo después, Nicolás Copérnico, Giordano Bruno y Galileo Galilei sufrieron castigos por haber comprobado que la Tierra gira alrededor del Sol. Copérnico no se atrevió a publicar la escandalosa revelación hasta que sintió que la muerte estaba cerca. La Iglesia Católica incluyó su obra en el Index